Bienvenidos todos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Este es y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Yo y nuestro compañero Gonzalo Francisco Querol Antolín nos trae a un invitado de excepción. Él se llama David Hernández Martínez, es doctor en Relaciones Internacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Y profesor en esta universidad, entre otras materias, y es de lo que vamos a hablar, de la asignatura de África subsahariana. Así que dentro de poco Gonzalo Francisco Querol Antolín estará hablando con David Hernández Martínez de la Universidad Complutense de Madrid. Como siempre, un poquito después de la información sobre África y un poquito antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, os vais a divertir, vais a escuchar buena música, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Sindoni netia ananamama fulmuwe anandabo matumumuwe Sindoni netia ananamama fulmuwe anandabo matingumuwe Vede kangi bele bidin Ejing termani dingin vende tertimi Vede kangi bele bidin Vende ter selen vende ter babi kobo wo Amu mama temana harabo wayene dia kibenyi kulwa kote tawo tita mo obabke homo atel mo kwa mama temana aniyene ya nde fento na unyinga nuswe nyalwang to batikiwa nsa onna kya una nde asina tabu Madame Mucha, Sabike Ibing, Akwes, what a basso baka, Bakaba wula minam minam, anamotem full mue. Imotanya bem full of messer, Monopa Kobe Bakia, one a nul and a parfait. Vedekang a belly beating, a ding der money ding and vendetter timmy. Vedekang a belly beating. Vendetter selen, vendetter baby kobo wo. Ah, bien ka milango su manga, mozanga suma lo albo balo e charlemba. Manungo jeng, yebeng, oyem. Manungan bon. Ambu fwa, beluya, namji, anga, nikon hala. Hier le toit, en toi, hier le toit, en foule ainsi, assis, total. A full and see to sa a full bar feel we are top and ministre délégué à Djamou, président du conseil d'administration et tout ça, à IAI et tout. On a top and feu sénateur 2008. Nam Manga Karana, it's al dia in a bera, yuvanien, et ben fat. Et l'oré morbalo chat, et film voam tena à ton le ta. A mon ton le bout, un ton le ta. Amungi mi ha mor balo shal mba mba ma ha Na weka yobi won lo Shal mba mba vanako mba Shal mba mba vanako mba Shal mba mba vanako mba Shal mba e womolo e womolo e womolo binga kabia kalo titta titta amo ahalon tu ayene mana de bo mana anje zeman bol hani de zeman berike ho tebe eke hey fuck the belle ni fuck the le ni fuck the belle ni fuck the le ni wala reme ko de ko ro ba yo wa hey hey wala reme ko de ko ro ba yo wa 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 mia se mi kwasi dan wa ko da 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 wala reme ko de ko ro ba yo wa 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 mia se mi kwasi dan wa ko da o mini ai.
I'm turning.
La otra cara de África. Un programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
Bienvenidos todos a La Otra Cara de África y recibid un cordial saludo de Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez desde los estudios de CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos, Bartolomé, del tren del safari en Zimbabue en su ruta a través del Parque Nacional Hangwe de Zimbabue. El Elephant Express ofrece a sus viajeros una experiencia de safari absolutamente única. Cuéntanos, ¿qué tipo de tren es este?
El Elephant Express es un tren de un solo vagón con capacidad para 22 personas. Parece un vehículo de safari un tanto inaudito, pero ofrece una experiencia de safari absolutamente única. En lugar de buscar las grandes bestias en Land Rover o a pie, los pasajeros se encuentran con ellas al azar, lo que añade una sensación de hallazgo maravilloso. El Parque Nacional Hwange es el parque más grande de Zimbabue y cubre un área de 14.600 kilómetros cuadrados. El viaje de 80 kilómetros suele durar de 2 a 3 horas, dependiendo de los avistamientos de vida silvestre que encuentran en el camino.
Bartolomé, ¿y qué animales se pueden observar en este parque de Hwange?
Manadas de babuinos, familias de elefantes y manadas de kudu que cruzan las vías, jirafas, rinocerontes. No es raro encontrar leones durmiendo sobre los rieles quemados por el sol o usándolos como refugio cuando cazan en la llanura. La caza furtiva ha diezmado las poblaciones de rinocerontes. Solo quedan un puñado de rinocerontes negros en la zona y los rinocerontes blancos se han extinguido localmente. Por fortuna, recientemente se han introducido dos rinocerontes blancos que ahora están muy vigilados.
¿Cómo son las relaciones entre los safaris y las comunidades que habitan en el parque?
Cuando el guardaparque Butcher comenzó hace más de 40 años, la tensión entre los parques y las comunidades era palpable. Cuando los funcionarios del gobierno establecieron los límites de los que ahora es Hwange, afirmaron que habían pocos habitantes humanos en esas tierras, una declaración que ignoraba a las familias, en gran parte nómadas, que consideraban la zona como su hogar. Con los años, el creciente número de animales atrajo a cazadores y turistas extranjeros que pagaban. Su dinero permanecía en el parque en lugar de beneficiar a las comunidades circunstantes. El aumento de la población animal y humana también ha provocado más conflictos con los aldeanos locales, que temen que los elefantes se coman sus cultivos y los leones cacen su ganado.
¿Cómo puede solucionarse estas tensiones?
Las dos principales empresas de safaris del parque están intentando garantizar que los residentes puedan beneficiarse de la conservación de la vida silvestre y del turismo que le está asociado. La iniciativa comunitaria para la conservación del rinoceronte, un proyecto que trasladará rinocerontes de otras partes de Zimbabue a una serie de santuarios en tierras comunales que eventualmente se abrirán en el parque. Las empresas de safari están convencidas de que para tener éxito la conservación en Zimbabue debe encajar con las vidas y las prioridades de los miembros de la comunidad que reside en el parque y que lo considera su hogar.
La otra cara de África. Un programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
Tanto, vuelve pa'l rancho y llévate de mi alma la
pena.
Chacaramba, Jerry Chacaramba, ¿qué usted? ¿Qué usted?
de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Estamos aquí con David Hernández Martínez, profesor de la UCM en particular y entre otras de la asignatura de África Subsahariana. David, buenos días.
Buenos días.
Usted da clase en el grado de Relaciones Internacionales y cuando la gente piensa en esa disciplina suele referirse a la labor diplomática, la Unión Europea o incluso cuestiones económicas o de seguridad como la OTAN, más cercanas a nosotros. ¿Qué lugar ocupa África en la educación de esta materia?
Bueno, África es un continente, una región que es todavía a día de hoy sistemáticamente discriminada tanto la disciplina de las relaciones internacionales como en la docencia de las relaciones internacionales. Cuando pensamos en las principales teorías de las relaciones internacionales, esas teorías se han formulado casi siempre desde Occidente y para intentar entender el mundo desde Occidente. Cuando hablamos de la historia de las relaciones internacionales, pasa lo mismo. Casi toda la historia que vemos o damos es historia que vincula a los países europeos, a Estados Unidos, etcétera. Y lo mismo ocurre con el derecho internacional, por ejemplo, es un derecho en muchas ocasiones formulado desde los países occidentales. Y lo que ocurre con África, tanto dentro de la disciplina como la docencia, es precisamente eso, que se le dedica o se le presta muy poco espacio.
¿Hay alguna idea o ideas preconcebidas sobre África que los alumnos lleven consigo al entrar a su clase o a cualquier otra?
Creo que después de varios años dando ya la asignatura de África subsahariana, existen como algunas, no diría ideas preconcebidas, pero sí como algunas confusiones o desconocimientos. Lo primero de todo es que yo creo que la mayor parte de los estudiantes cuando cogen la asignatura de África subsahariana es porque precisamente no han visto nada durante la carrera de África subsahariana. Y es verdad que existe un conocimiento, lógico también, existe un conocimiento muy amplio de Europa, existe un conocimiento muy amplio de Estados Unidos, últimamente de China, de Rusia, incluso de América Latina. Pero no existe ese conocimiento para estudiantes de Relaciones Nacionales de África Subsahariana. Entonces, la primera idea es que parten de un conocimiento muy, muy escaso. La segunda idea, que yo intento enfatizar mucho en mis clases, es que África Subsahariana o el continente africano son 54 países, África Subsahariana más o menos 49, 48, depende de quién incluya qué países, no es un bloque homogéneo. Existe una enorme heterogeneidad de historias políticas, sociales, de historias de formas y regímenes políticos y sociales. Entonces, aunque es muy difícil en un semestre intentar mostrar esa diversidad política, social, histórica, cultural, pues bueno, hay que ser conscientes de que África subsahariana, pues como dice ese famoso lema, África no es un país, ¿no? Pues en este sentido es otra idea. Y luego otro elemento que siempre está muy presente es que cuando se han acercado a África subsahariana desde Europa y los estudiantes inevitablemente, porque es la formación que han recibido, se ha hecho desde el prisma de qué han hecho los europeos en África o qué han hecho las potencias extranjeras en África, obviando las propias dinámicas internas que hay en África subsahariana. Entonces, yo diría que esos son como los tres elementos que al inicio de clase siempre se repiten.
En esa misma línea, ese desconocimiento, esa confusión, ¿cómo permite la educación universitaria en este caso dar un poco de luz sobre este continente que siendo de los más grandes, más poblados y seguramente más importantes en un futuro? ¿Cómo permitimos dar luz a este continente que no suele destacar ni en la sociedad, ni en el conocimiento general, ni en la educación no universitaria, toda la educación anterior?
Bueno, yo creo que hay varias dinámicas que van a hacer que seguramente África vaya cada vez teniendo más importancia. Por un lado, creo que hay una dinámica general, que es que cada vez existen más interdependencias más importantes entre Europa, España, con África, y por tanto es inevitable que cada vez se vaya prestando más atención a lo que ocurra en África. Y eso va a ir haciendo que permee cada vez más en el sistema educativo, como tú dices, no solo en la universidad, sino también incluso desde el instituto, que se vaya procurando dar un mayor conocimiento de lo que ocurre en África, porque, como digo, las interdependencias son cada vez más crecientes y van a ser así cada vez más. Luego creo que hay otro elemento importante, que es que debido a eso existe cada vez un interés mayor por parte de la sociedad y en concreto por parte de los estudiantes, y eso hace un efecto de presión. Y en muchas ocasiones cuando se formulan grados como el de Relaciones Internacionales o incluso cuando se formulan ciertos máster, posgrados, eso provoca como una cierta presión, como una cierta demanda, y las universidades tienen que atender a esa demanda. Y luego creo que hay otro elemento importante, que es que esa atención cada vez mayor, aunque todavía pequeña en comparación a otras regiones y a otros temas, está haciendo que cada vez vayan surgiendo más expertos sobre el tema, y eso también permite que se vayan creando pues áreas de estudio dentro de la Universidad Española, que vaya habiendo profesores especializados en esa área concreta. Entonces, yo creo que el elemento más importante es que las universidades y los centros educativos vayan siendo conscientes de que es cada vez más importante África para Europa, para España, y que hay que ofrecer no solo un conocimiento, sino también formar a las personas que después van a tomar las grandes decisiones con respecto a las relaciones con África. Al final, yo tengo la esperanza de que los estudiantes de relaciones internacionales sean los que antes o después lideren este país en política, en economía, etcétera. Sé que no es una opinión a veces compartida por los propios estudiantes. Entonces, al final, si estamos esperando formar a esas generaciones que en el futuro van a tomar las riendas de este país y del mundo en general, lo lógico es que esos estudiantes tengan esa formación sobre un continente tan, tan importante para la historia, para la política, para la economía del mundo.
Esos estudiantes que has dicho que vienen con un interés sobre África, entonces es un interés creciente, sobre todo en los últimos años.
Se ve incluso en paralelo a las relaciones internacionales. España fue uno de los últimos países en Europa de incluir grados en relaciones internacionales, de incluir programas de doctorado en relaciones internacionales, de incluir máster en relaciones internacionales, y sin embargo, los últimos 15, 20 años, el crecimiento de estudios, grados, máster, doctorados relacionados con relaciones internacionales ha sido brutal en España. Y en consonancia a esa, según iba creciendo los estudios vinculados a las relaciones internacionales, ha ido creciendo los estudios sobre África. Y al final el perfil de los estudiantes de relaciones internacionales o de los estudiantes que se acercan a África es porque tienen un interés, una inquietud general sobre las relaciones internacionales y ven perfectamente, ellos han sido los primeros que han detectado que existe un vacío sobre los estudios y sobre el conocimiento de África subsahariana. Entonces, yo creo que los estudiantes cuando se acercan a la asignatura de África subsahariana lo hacen precisamente por eso, porque notan que tienen un vacío formativo. ¿Cómo se pueden acercar a intentar estudiar el mundo mundo si no estudian un continente tan importante como África y una región tan importante como África subsahariana?
En esa misma línea, ¿cómo gestionan las autoridades educativas, en este caso la de la UCM, en la enseñanza y la partición de clases sobre África? ¿Se hacen esfuerzos suficientes para llenar ese vacío que mencionabas?
Bueno, yo puedo hablar precisamente de la Universidad Complutense y el Departamento Concreto de Relaciones Internacionales. Ahí sí que se ha hecho un esfuerzo en concreto, bueno, en la Universidad Complutense, en el Departamento y en la Facultad de Ciencias Políticas, porque históricamente la tendencia, lógicamente, ha sido mirar hacia América Latina por lazos históricos, culturales, etcétera, y mirar hacia Europa. Y sin embargo, en los últimos tiempos sí que se ve ese esfuerzo en estas instituciones de buscar primero profesionales que hablen y que conozcan África subsahariana, luego intentar ofertar esas asignaturas sobre África subsahariana, y además se han demostrado que todas aquellas asignaturas relacionadas con África, África subsahariana, en grados y posgrados, han tenido muy, muy buena acogida y han recibido muy buen interés. Entonces, yo creo que las universidades, la Universidad Complutense en concreto, que es lo que yo más conozco, sí que se ha dado cuenta de que hay un nicho de interés sobre África subsahariana y que han ido respondiendo, y se ve claramente como en las reformas de grados de relaciones nacionales, de ciencias políticas, de sociología, se han incorporado asignaturas o temas sobre África, se han incorporado en máster temas de África subsahariana, se han incorporado en programas de doctorado, tesis y estudios sobre África subsahariana. Eso refleja que existe una cada vez adaptación más de la universidad hacia otras áreas regionales que no sean las tradicionales o clásicas que se han dado en España.
Entonces, este olvido de África en los programas educativos, quitando los universitarios y la realidad y cultura africana, ¿de dónde viene? ¿Por qué en ocasiones, como bien decías, concebimos África como un monolito?
Bueno, creo que viene por varios elementos. Por un lado, a ver, lo tenemos que también entender desde la perspectiva académica y social española. Al final, España, por distintas razones, ha mirado más hacia, como decía anteriormente, hacia América Latina o hacia Europa que a África. Existen otros países que por su pasado colonial histórico, como puede ser Francia, como puede ser Reino Unido, como puede ser Bélgica, sí que han tenido una atención mayor en el sistema educativo. Luego hay que ver qué tipo de lecciones han dado hacia África. En España no ha ocurrido así. En España ha ocurrido en los últimos tiempos. Hay otro factor muy importante también, que es que el tema de África y en concreto África subsahariana en España durante mucho tiempo ha estado asociado exclusivamente a la cooperación, como si no existiera otra forma de acercarse a África subsahariana o de tratar temas de África subsahariana que no fuera a través de la cooperación. Y luego creo que existe otro elemento importante, que es que al final existía pues esa visión prejuiciosa, inevitablemente colonial, de qué era África, ¿no? Y es lo que digo, África como un elemento homogéneo, como si no existieran disparidades, y sobre todo África analizándolo desde la perspectiva de qué intereses tenemos los europeos o los españoles en esa región. Y creo que esos tres factores han hecho que África haya quedado históricamente relegada en temas, pues, educativos, universitarios y de investigación. Cosa que yo creo que poco a poco, todavía no, pero poco a poco se está intentando cambiar.
En ese cambio, ¿se estudian o se estudian suficientes autores académicos africanos en lo que puedes decir del grado o en general?
Yo creo que no. Creo que, y al final, claro, lo digo desde la perspectiva de profesor español que estudia y da clases sobre África subsahariana, pero creo que la disciplina de las relaciones internacionales, y esto nos lleva a lo que hablábamos anteriormente, la disciplina de las relaciones internacionales en general tiende a predominar los estudios y visiones y obras de autores occidentales, predominantemente europeos y sobre todo estadounidenses. Y eso ha hecho que algunas regiones, como la de África subsahariana, pero pienso también, por ejemplo, en Oriente Medio o pienso en América Latina, se haya relegado mucho o se haya dado muy poca importancia a los trabajos, a las visiones políticas, a las visiones académicas y científicas que existen en esos continentes. Creo que una de las labores que existen todavía en la Academia Española existe, por un lado, afianzar los estudios sobre África subsahariana y, por otro lado, afianzar el conocimiento de expertos, obras sobre África subsahariana y desde África subsahariana.
Muchas gracias, David.
Bueno, nada, gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ukadisisa, 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 ukadisisa. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Y corría principios de siglo, el año 2002, y un montón de artistas africanos se metían en los estudios para hacer un álbum que se llamaba Drop the Dead, cuyos beneficios iban a ir para una organización que se llama Debt and Development, Deuda y Desarrollo. Y entre los temas que grabaron un buen puñado de artistas del África Austral está este, El Tercer Mundo Llora Todos los Días. Entre ellos, en las voces, el mito nacional de Zimbabue, Tuku, Tuku Music, Oliver Ntukudzi. Y llegamos a las actividades que van a tener lugar en los próximos días y para septiembre, para la segunda quincena de septiembre, ya os avanzaremos cuando se inaugura definitivamente la nueva sede del Ciudad FUCEM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, que va a inaugurar su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el campus de Somosaguas. Próxima inauguración de la sede del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Allí nos veremos todos en septiembre, segunda quincena. ¿Hacia cuándo? Pues 16, 17, 18, un día de estos. Ya lo aseguraremos. Y nuestro buen amigo Dominic Asama nos pasa su lista de próximos conciertos. Y estos son el próximo 20 de julio en el Centro Cultural de la Jaimita en Plasencia, a las 8 de la tarde. El 21 de julio en la Fiesta de la Plena Mon de Moraleja, y el 8 de agosto en la Casa de la Cultura de la Mueda de Gata. 20 de julio en Plasencia, Centro Cultural de la Jaimita. 21 de julio en la Moraleja, Plena Moon. Y el 8 de agosto en la Casa de la Cultura de la Mueda, en Gata. Mesa sobre desinformación y discursos del odio, el próximo 26 de septiembre, en formato virtual dentro del CINCOMA, del Quinto Congreso Internacional de Innovación y Comunicación y Medios Audiovisuales. A las 12 del mediodía, 26 de septiembre, formato virtual dentro del Quinto Congreso Internacional de Innovación y Comunicación y Medios Audiovisuales, mesa sobre desinformación y discursos del odio. Bueno, ya sabéis que todos estos formatos virtuales tenéis acceso y registro normalmente para todos desde el portal del conocimiento sobre África, ciudadufm.es, en la sección de agenda. Y desde Johannesburgo, el 25 de julio, por ACESDA, organizado por esta organización de científicos españoles, los refugiados hablan sin filtros, testimonios de refugiado y exilio en la literatura. 25 de julio en Johannesburgo. Organizado por ACESDA, el 25 de julio a la 1 de la tarde, los refugiados hablan sin filtros, testimonios de refugiados y exilio en la literatura, con Francisco Fuentes Antrás, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y terminamos 17-19 de octubre, decimosexto Simposio Internacional de Mudejarismo, por el Centro de Estudios Mudejares, Instituto de Estudios Turolenses. En Teruel, 17 y 19 de octubre, decimosexto Simposio Internacional de Mudejarismo. Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turelenses, en la calle Amantes, número 15. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a nuestro compañero Gonzalo Querol la entrevista que ha realizado David Hernández Martínez, doctor en Relaciones Internacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la Universidad de, entre otras asignaturas, la materia de África subsahariana. Muchísimas gracias a David Hernández Martínez por estar aquí en los micrófonos de Africanía y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.